Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio, seguimos en nuestro consultorio de bolsa de la mano ahora de Mar Rives, de Black Bear Broker. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal el verano? ¿Ha aprovechado para descansar, para no mirar demasiado las pantallas o no ha podido?
No mucho, pero tampoco lo necesito. O sea, esto al final nos gusta tanto, ¿no? Algunos que casi casi las vacaciones nos aburrimos de no tener mercados. Así que además con el agosto que hemos tenido, ¿no? Con este Nikkei tan intenso, verano interesante y muchas cosas que contar a los oyentes hoy.
Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un análisis inicial de cómo ve la situación a día de hoy Mar Rives, si mira los gráficos de los grandes índices.
Bueno, antes del verano te venía explicando un poco que teníamos que ver la situación, la amplitud del mercado. La amplitud del mercado en este tiempo ha mejorado respecto a los meses anteriores. Lo que debemos de comprender es que a veces cuando hablamos del mercado alcista, las correcciones forman parte de los mercados alcistas. Y después de esta corrección el mercado ha reanudado y ahora veremos a ver si estos máximos son superados. Hay una divergencia que es muy importante, que es la divergencia del Nasdaq 100. Y esa divergencia ya es algo que nos puede dar una sospecha de lo que puede pasar. Y ahí sí es cierto que es el primer síntoma de resfriado que veo en los mercados. Si miramos los índices equal weight, este panorama es muy diferente porque el mercado está más fuerte. Esto nos indica que las siete magníficas ya están en una fase de debilidad. Nosotros en Black Bear, de las carteras que tenemos en el departamento de asesoramiento en los ETFs, que es una gestión pasiva, ¿no? que exige menos movimiento y por lo tanto más exposición específica en los índices. Aún así hemos salido de toda la tecnología, ya no tenemos tecnología y bancos europeos por un nuevo escenario, y creo que es el foco que debemos de mirar, sinceramente, la tecnología. Si el Nasdaq 100 que tenemos en pantalla pierde los mínimos como referencia, los 17.000 puntos, entonces podríamos estar en una situación parecida al verano del 2007. Es decir, una gran divergencia a un sector, entonces fueron los bancos, que fue antesala de una continuación de hechos como la quiebra de las hipotecarias, luego alguna aseguradora, luego Bear Stearns y luego sí la quiebra de Lehman Brothers. Quiero decir que las cosas si pasan en un periodo de tiempo muy largo. Y lo primero que tiene que pasar para que el mercado empeore de verdad, se resfríe, es que el Nasdaq pierda los 17.000 puntos. Así que ahora muy atentos, porque estamos en ese momento que el mercado sí, ahora se puede estropear, pero no lo ha hecho. Con lo cual, de momento, miramos esos 17.000 puntos del Nasdaq 100 y vamos a ver qué pasa.
Venga, vamos con dudas de oyentes. Si le parece, vamos con un mensaje que nos envía una de las personas que nos sigue a través de YouTube. Estamos en directo ahora mismo con este consultorio de la mano de Mar Rives. ASML es el valor que vamos a analizar. Compañía tecnológica europea. La tiene en pérdidas este oyente. ¿Qué hacer? Nos pregunta. ASML.
Sí, estaría bien si nos puede decir un precio de referencia, ¿no? Porque al final cambia mucho las cosas. Claro. Que esté en pérdidas no es un problema. Al final todos tenemos que saber cortar posiciones en pérdidas, ¿no? Con lo cual, tiene que ver. Al final, ASML pues tiene esa pinta negativa, además muy parecida a la del Nikkei y los semiconductores en general, que ese rebote del Nasdaq que puede amenazar en un patrón complicado es más débil en el caso de ASML. Es un valor que le puede dar margen, si él lo desea, en torno a los 700, 650 euros. Esos son los dos niveles de control. Si pierde este nivel de mínimo, que aproveche rebotes para deshacer. Y si su pérdida es razonable, yo también vendería. Es ahora mismo, insisto, y voy a insistir mucho en eso en las próximas semanas, mucho cuidado con las tecnológicas. Creo que la sobreventa es desmedida en algunos casos, y ya técnicamente vemos señales de mucha precaución.
Vamos a detenernos ahora en la bolsa española, en Inditex en concreto, para responder a Juan Carlos, que nos pide si puede analizar el valor, si cree que se puede entrar en estos precios, posible entrada y resistencia de Inditex. ¿Qué le decimos de Inditex, Marc?
Bueno, ahí lo que debemos de apostar claramente es de una continuidad del mercado alcista. Es así, mucho cuidado en los 17.000, podemos ver continuación del mercado alcista con un deterioro continuado de las tecnológicas, como en 2007 pasó con los bancos, o simplemente como en el 2000, tener un buen comportamiento de small caps y de la selecnor de esa época, ¿no? Compañías tradicionales aburridas y muy buenas, que lo hagan bien en un entorno que creo que es mejor para el ciclo, para el value, para las small caps y peor para el growth, ¿no? El caso de Inditex a lo mejor puede tener la posibilidad de dar otro tirón, pero ya es una compañía cara. De momento, técnicamente, no hay ninguna amenaza para pensar que tenga que cambiar la tendencia, pero la situación del mercado siempre hay que tenerla en consideración. Mientras no pierda los 47 euros por acción, de momento vamos a considerar estas caídas como una corrección y, por lo tanto, una posible entrada si la corrección se completa y hay una reacción positiva de Inditex, eso sí, buscando el corto plazo.
¿Vale? Fíjese, Marc, que tenemos pues una pequeña novedad en el caso de Talgo, bueno, una noticia, uh-huh. En realidad, y es que la CNMV ha comunicado que ha dado su conformidad a la decisión del grupo húngaro Magyar Vagon de desistir de esa OPA que lanzaba para adquirir, para hacerse con el 100% del capital de la compañía de trenes después del veto del Ejecutivo. Me interesa saber un poco su opinión, ¿no? Después de todo lo que se ha dicho, comentado en torno al valor y sobre todo, ¿qué cabe esperar de Talgo a partir de ahora? ¿Cuál puede ser el futuro de Talgo?
Sí, yo creo, Rocío, que es la pregunta y la respuesta tiene que ir por ahí. Pensamos en el futuro y ya dejemos atrás lo que ha pasado, ¿vale? Podemos criticar más o menos, pero no va a servir de nada. Ya entonces te decía que nosotros a la OPA íbamos a acudir seguramente, básicamente porque lo que nos apartaría de Talgo sería la sanción de Renfe, ¿vale? Este procedimiento ahora abre una nueva puerta que es qué va a pasar con Pegaso, que es el pacto de socios que se puede deshacer y entonces Trilantic con ese 30% ya no estaría obligado a una OPA al 100%, podría vender ese paquete, por ejemplo, a Criteria. En su momento hubo un rumor, no sabemos si eso se va a avanzar o no, pero es una posibilidad. La otra posibilidad que hay es que Skoda entre con Criteria de la mano, pero lo que sí sabemos es que Skoda tiene interés. Y ahora que no hay OPA, no es necesario una contra-OPA y, por lo tanto, ya se puede negociar una fusión. Yo creo que Talgo, ya el proyecto Talgo ha muerto y ahora va a haber un nuevo proyecto. El tema es cuál. ¿Que sería una buena opción una fusión con Skoda auspiciada por el gobierno, que eso evidentemente quitaría la sanción? Hombre, sí, Talgo necesita una solución. A corto plazo es evidente que el precio tiene que volver al punto de arranque y está en ello. De hecho, está justo en el punto en el que comenzó el rumor en el que se conoció esta OPA. Así que a partir de ahora volvemos a empezar, volvemos a noviembre del año pasado, sabiendo que algo va a pasar con Skoda las próximas semanas. Veremos en qué forma y de qué manera, cómo lo acepta el Consejo de Administración, sabiendo que la compañía, desde luego, vale mucho más que su capitalización actual. Veremos a ver qué pasa, pero esta película me parece que todavía no ha terminado.
Vamos a ir con más cuestiones. Marc, si le parece, vamos a escuchar una nota de audio que nos ha dejado este oyente.
Buenas tardes, doña Rocío. Me gustaría, por favor, preguntar por tres valores. La americana K-Corp con ticker K y dos acciones francesas, Esker y Exilor Luxottica. Las tengo en cartera con ganancias las dos últimas y la primera más o menos a la par. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, pues son varios valores, son varias compañías por las que nos pregunta este oyente, Marc. Vamos a seguir el orden que él mismo nos daba. Así que K-Corp sería el primero de los títulos, ticker K, en Estados Unidos. Uh-huh.
Vamos con ello. A ver, es una compañía que sigue convaleciente del proceso bajista que vimos en 2021. De hecho, en 2023 ha continuado el proceso bajista y es una compañía que después de cambiar la tendencia, pues está en recomposición. Ahí el problema que le vemos, ¿cuál es? Bueno, la situación general del mercado. La compañía está aguantando bastante bien, incluso el comportamiento que vimos en agosto prácticamente igual que en otros muchos valores, no han afectado la cotización y eso es positivo. Con lo cual, mientras no pierda los 13, si está dentro de la compañía puede mantener tranquilamente. Si quiere entrar, bueno, ¿por qué no? Esta corrección al final lo que exige es una reacción. Y si llega la reacción siempre por encima de esta zona de los 14 euros, con stop por debajo de los 13 lo puede intentar. Desde luego es un valor que está intentando recomponerse en el medio plazo y que en el corto plazo pues sigue siendo alcista.
Esker, el siguiente título que vamos a analizar, mercado francés, la tenía también en cartera nuestro oyente, Marc.
Tenemos el ticker y mientras comento, si quieres, Esilor.
Venga, el ticker creo que es ALESK, SK de kilo. Albacete, Lugo, España, Sevilla, kilo.
Vale. Venga, la tenemos ahí. Bueno, parecido, al final, pues un valor que también un largo proceso lateral, la compañía está en un proceso alcista y está aguantando bien. Con lo cual, pues lo mismo, es un valor que puede mantener en cartera tranquilamente, a lo mejor puede poner un stop en 190 para consolidar los beneficios. Si ha entrado a un precio, por ejemplo, superior a los 150 euros, pues entonces yo apretaría un poco más el stop en 218 y que deje correr la tendencia. Desde luego, dos valores que viven un poco al margen de momento de esta corrección del mercado, ¿no?
Y nos hablaba también de Silor Lusótica. Estamos poniendo mucho el foco últimamente en todo lo que suene un poquito a lujo.
Sí, bueno, pues de momento Silor aguanta bien, porque lo demás tenemos tormenta en Hermès y en Louis Vuitton. Bueno, de momento, bien, el sector puede arrastrar a Silor, está claro, pero de momento no lo hace. Está en un proceso de ajuste. Lo lógico sería poner stop en 190 y esperar a ver qué pase. Si ha comprado por encima y tiene en cartera y está un poco temeroso, pues bueno, pues a lo mejor puede recoger beneficios y a otra cosa. Pero lo ideal sería eso, stop 190 y vamos a ver qué pasa.
Bueno, siguiente valor que vamos a analizar, CaixaBank, para un oyente, Óscar, que nos pregunta por la compañía. Simplemente, ¿cómo la ve CaixaBank?
Vamos a ver, nosotros hemos sido muy claros desde hace meses. El mercado es cierto que ha hecho nuevos máximos, pero nada más ver el gráfico para ver que son circunstanciales. Y evidentemente es la semana que viene vamos a ver una bajada nueva de tipos de interés, ¿no? Y lo que ha hecho subir a los bancos después de 10 años de caídas continuadas, que ha sido por la subida de tipos de interés. Evidentemente estábamos en una situación de tipos, facilidad de depósito del menos 0,50. Eso probablemente no se repita, pero es cierto que como mínimo va a tener más dificultad en hacer crecer los beneficios, ¿no? Y por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Nosotros estamos totalmente al margen de la banca europea y yo, estando tan cerca de los máximos, si la tuviera, recomendaría vender. Si no la tuviera, seguiría al margen.
Siguiente mensaje. Vamos con esta cuestión que nos plantea a través de audio. Nos ha dejado esta nota de audio por WhatsApp este otro oyente, Marc.
Buenas tardes, soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista a ver si ve él una buena entrada en estos momentos en Amazon y por otra también en Acciona Matriz. Muchas gracias.
Para entrar tanto en Amazon como en Acciona, Marc.
Yo en la tecnología, vamos a ser muy claros, y en bancos europeos. Bancos europeos por las razones que he explicado antes, tipos de interés, y la tecnología por una exagerada sobrevaloración. Lo que estoy viendo ahora no tiene por qué convertirse en un mercado bajista o en una fuerte corrección, ¿vale? No estamos en el 2000. En el 2000, al final, miles de compañías que no valían nada porque era algo y al final de aquello surgió Amazon, ¿no? Todo lo que vino después, incluso Google y demás, son compañías a posteriori de la burbuja, la mayoría, ¿no? Claro, ahora tenemos una gran sobrevaloración, Nvidia per 100, ¿no? Se puede justificar, depende del crecimiento, tipos de interés, etcétera. Pero lo que técnicamente estamos viendo es una amenaza, es una divergencia, que en verdad es el primer momento en el que estamos viendo dificultades. Y puede que el mercado se recomponga o que al final tengamos una corrección de un 30% de estas compañías, como en 2021, el mercado siga a su nivel. Lo iremos viendo, no hay que alarmarse. Pero sí tenemos claro que este rebote, que después de lo que pasó en agosto, puede ser la puerta para desinvertir muchos inversores que tengan una posición estratégica, ETFs, carteras, fondos, etcétera. A nivel especulativo tampoco estamos en un nivel de compra, estamos en un nivel de pullback que puede dar paso a una recaída y si el precio en caso de Amazon pierde los 150, probablemente tengamos un barrido y ya sea una tendencia bajista en las tecnológicas. Mucho cuidado. Si queremos comprar, hay que esperar un momento de sobreventa como el de agosto, que haya un pánico y caídas continuadas agresivas en algún momento. Ahora no, estamos en ese rebote al margen totalmente de Amazon.
Y de Acciona, la matriz hoy ha rebotado en la bolsa española, lo mismo que su filial de renovables, lo mismo que Solaria.
Pues está bien, desde el 2022 tenemos por primera vez una señal de compra. Ahí sí, ¿podrá Acciona retomar el vuelo con esta situación del mercado? Veremos, pero desde luego es una compañía muy interesante, ¿no? Nosotros siempre lo decimos, al final capitaliza prácticamente lo mismo y en algunos momentos menos que su filial, lo cual es totalmente absurdo, porque al final Acciona tiene la inversión en su filial y su propio negocio, que por cierto va muy bien, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los pocos valores ahora mismo que se pueden comprar, sí, de nuestro mercado nacional. Esta sí la veo.
Venga, vamos ahora con un correo electrónico, si le parece, Marc, al margen de mirar a Acciona, y es en concreto Gabriel de Barcelona quien nos pregunta por varios valores. Lo primero, quiere su opinión acerca de Embraer, empresa brasileña de aeronáutica que cotiza en el NYSE. Él nos pone un ticker, no lo he comprobado, ERJ. Dice que las tiene compradas en 33,30 dólares. Quiere saber posible objetivo por análisis técnico para esta posición que tiene en Embraer. Y luego nos dice que también ha abierto, y en este caso cortos, en Boeing a 162, porque cree, nos dice él mismo, que es un desastre de empresa ahora mismo y que ha entrado en una espiral de descrédito, cosa que no piensa que sea buena para su negocio. Vamos con Embraer primero y luego Boeing.
¿Cuál era el precio de compra de Embraer?
A ver, Embraer nos decía en dólares 33,30.
Claro, ese es el tema. A ver, es una compañía que está alcista en un proceso de subida libre. Hay que pensar que al final las conclusiones son distintas, ¿no? Porque si tú vienes de abajo, por ejemplo, de los 12, pues oye, stop en 24 y dejas correr. Cuando has entrado en 33, ya estamos entrando en una fase de aceleración de la tendencia. No tiene por qué no subir más, pero ahí pues hay que estar atento. Al final, que deje correr, el precio sigue subiendo. Yo lo que haría es probablemente, pues oye, ponerme un stop en la zona de los 26, y si el precio sigue subiendo un poquito más, a lo mejor a la zona de los 35, 36, pues puede tener sentido subir el stop a la zona de 31, 27. Y a partir de ahí que gestione de manera táctica la operación, porque vamos un poquito sobrecomprados. Lo normal es que le suba un 10, 15, incluso un 20% y luego corrija. Y ahí es donde va a tener el beneficio, porque ha comprado en esa fase de aceleración de una tendencia, ¿no? Con lo cual, un poco apurado, pero bueno, está a un precio que se puede comprar perfectamente, sí, siempre que aproveche este tirón.
Respecto a Boeing y los cortos en Boeing, nos hablaba de un nivel que los ha abierto cortos en 162.
Un poco lo mismo, creo que selecciona bien el valor, a lo mejor la entrada, que se acuerde de una cosa, que es el contraataque, ¿vale? Siempre es mejor contraatacar el precio que no ir en las rupturas, porque la propia tendencia siempre nos dice que los rangos laterales o cualquier tipo de movimiento prevalece en el tiempo, ¿no? Y las rupturas pasan solo una vez de múltiples intentos. Por eso es bueno contraatacar, porque ahora mismo tendría este ataque en zona de soporte que está pasando, y si el precio falla seguiría teniendo la ventaja en el precio. Ahora mismo va a la ruptura, si el precio hay ruptura falsa y vuelve al rango, entonces ya no tiene la ventaja, tiene una pérdida, y eso le va a condicionar emocionalmente toda la operativa. Vamos a ver, esperemos que tenga suerte, porque todo lo que ha dicho el oyente lo comparto al 100%, menos el precio de entrada.
Venga, más cuestiones. Por ejemplo, otro de los oyentes que nos sigue a través de YouTube nos pregunta por varias compañías. Una de ellas es McKesson, MCK, el ticker. Dice que ya tiene una posición, la tiene en 549 dólares. Dice, hoy baja con fuerza. ¿Qué me recomienda? ¿Aguantar? ¿Vender? Y otra pregunta, si le recomienda vender Google, compradas en 145 dólares, Alphabet, y entrar en alguna como Coca-Cola. Así que vamos a analizar el gráfico de estos tres valores. Vamos a comenzar por McKesson, si le parece.
A ver, me preocupa lo que comenta el oyente, ¿no? Es decir, hoy entro en 549, hoy baja un 9%.
Sí.
y hoy decido si aguanto o no aguanto. Es decir, aquí lo que estamos viendo es un comportamiento totalmente impulsivo en la toma de decisión y en la respuesta de la cotización. Ha empezado con un gap bajando y ahí la tiene perdiendo. En este caso, lo que le recomendaría es que se forme un poco con la estrategia, porque es que si no, al final acabas mal. Tampoco sé si ha comprado a crédito o ha comprado una gran posición, y eso también hay que entenderlo, ¿no? Porque condiciona las operaciones. Entonces, partiendo de esta base, lo que diría es que venda, asuma el error y haga un ejercicio de reflexión. No podemos ir así por el mercado. Eso lo tiene que tener muy claro, ¿eh? La segunda, lo digo porque sí, porque es que además el valor está súper sobrecomprado y la posición puede tener un viaje importante hacia abajo, ¿no? Pero me preocupa ese comportamiento delante del mercado, porque lo vemos a diario, ¿no? Y estas conductas terminan siempre mal, ¿no? Uh-huh. El caso de Alphabet, pues un poco lo mismo. Vamos a seguir con ese argumento, ¿no? De debilidad de las tecnológicas. En este caso tiene beneficios, que ponga un stop en 155 y que si pierde ese nivel recoja beneficios, que de hecho es donde debería de haber puesto el stop para proteger ese mínimo de hace unas semanas y como mínimo proteger este beneficio, que no le tiemble el pulso.
Y hablaba de comprar compañías como Coca-Cola. Ahora mismo, ¿cómo está Coca-Cola? ¿Está para incorporarse, Mark?
Sí. Yo ahora de verdad que buscaría otras cosas. Fíjate que estamos hablando de un valor que está súper sobrecomprado. Es decir, lo mejor que le puede pasar es que corrija y mantenga la tendencia alcista, ¿no? Pero te puede corregir perfectamente con un mercado débil, pues un 10, un 11%. Los tiempos del mercado son súper importantes. Y hay momentos para comprar, momentos para vender y momentos para esperar. Y Coca-Cola no es un valor barato. Oye, me dices, voy a comprar PayPal, que está rompiendo. Vale, voy a comprar Alibaba o Acciona, que nos decía el oyente. U Oro, que está en un buen entorno. Pero Coca-Cola ahora no. Es un momento en el que tiene que reflexionar en la primera respuesta del valor anterior, porque evidentemente las conductas primero, luego nos ponemos en la operativa.
Bueno, nos ha dado ya en este último minuto algunos nombres, ¿no? Algunas ideas que podrían ser factibles. ¿Algún otro título que añadir, Mark?
Bueno, yo sigo con Barrick Gold. Esta corrección nos permite reentrar otra vez. Creo que el movimiento del oro es importantísimo, pero sobre todo las tres palancas. Barrick Gold, ya con las últimas noticias, sabemos varias cosas. La primera, que va a vender más porque ha incrementado su producción. La segunda, que además de vender más, va a vender más caro porque el precio del oro ha subido sustancialmente, $2,500 por onza. Y además le va a costar menos sacar el oro, porque los costes de extracción van a bajar, ¿no? Esa inversión que tienes que hacer para poner en producción más minas, ya la has hecho, con lo cual menos costes. Y esas tres palancas van a generar caja y eso debería de impulsar la acción. Barrick Gold, esta corrección, nos permite reentrar a medio y largo plazo y aprovechar estas caídas en activos que no tienen el riesgo de bancos europeos y tecnológicas.
Pues con esto nos quedamos, con este nombre. Mark Rives, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo a todos.